Bueno, damas y caballeros, bienvenidos una vez más acá a su podcast en el ciberespacio favorito, La Mesa, el lugar donde venimos y discutimos cosas que la gente allá afuera se discute, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Como que nadie habla nada allá afuera? Pues sí, la gente habla cosas. Dentro de ellas, las cosas que nosotros también comentamos aquí dentro, y el día de hoy, ¿de qué íbamos a hablar? Espero que sintonicen con nosotros en esta improvisación, porque estamos un poco aéreo. Al parecer me duele un poco la cabeza y Gladelin te enloquera. Para el que no nos ve en YouTube, Gladelin también te enloquera, pero sí, sin hacer mucho ruido.
¿Esa soy yo? Esa es mi definición de persona.
¿El qué?
Que yo estoy enloquera, pero sin hacer ruido.
Sí, está bien interpretable.
Ajá, sí.
Entonces, el día de hoy, tú me comentaste que íbamos a hablar un poquito de los mangue, porque alguien en nuestra plataforma de Patreon, un suscriptor fiel de eso que apoya el programa, comentó, hizo una pregunta, una observación en base a los mangue. Entonces, ¿qué es lo que es con eso?
Vamos a leer qué fue lo que dijo.
Pero lo va a bollar el teléfono.
Sí. Emmanuel Baez Ramírez.
¿Cómo tú estás, Emmanuel? ¿Qué es lo que es?
¿Qué es lo que es, Emmanuel? Dice, buenas tardes.
Hola, Emmanuel.
Tengo un pequeño debate con unos amigos sobre los mangues y me gustaría escuchar su punto de vista. Las preguntas que tratamos son las siguientes. ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir durante el mangue para que dure? ¿Cuál es el límite de personas con las que se puede mangar al mismo tiempo?
Claro.
¿Hasta cuándo se puede mantener el mangue?
Qué güey, la pregunta tan increíble.
Indique situaciones o sucesos y límites de tiempo. Eso es en la misma pregunta. Y por último, ¿cuáles son los derechos del mangue? Eso me gusta más que nada. Pero gracias, Emmanuel. Es un muy buen tema. Espero que lo hayas disfrutado. Eso es todo por el día de hoy.
Ya,
de que es que me tomé un café, perdón.
Las preguntas estaban buenas y punto y se acabó.
No,
Emmanuel,
ya, vamos
adiós.
A hablar de eso.
Acompáñenos a ver nuestras respuestas en esta entrega tan fresquecita como el pepino sajiado en tu trago, en tu cóctel de la mesa. ¿Qué va a decir la gente de nosotros?
Que estamos drogados.
Y estamos tutados.
Eso fue un café que me tomé esta mañana. Mira qué es lo que pasa. Yo tengo la mala costumbre. Como yo no sé... Como yo no tengo la costumbre de beber café, yo como que lo bebo desmedidamente. Entonces yo, cuando no tengo que compartir mi café con nadie, me sirvo la taza hasta arriba.
Tú te tiras unos tinacos de café.
Hasta arriba. Me
parecen una piscina.
Entonces, a esta hora... 7:06 de la tarde es que me está subiendo el café. Pero trabajé como una demente hoy, ¿eh? Trabajé pila.
Trabajaste como una criminal, sí, yo vi. Entonces, ¿cómo abordamos las preguntas que hizo Emmanuel?
¿Tú pudieses contar la cantidad de mangue que tú has tenido? Para saber qué tanto nivel de experiencia tenemos aquí los dos.
Wow, yo soy una persona que no tiene memoria. Es más, para serte franco, yo ni veo. Yo ni sé de qué tú estás hablando.
Giovanni, dale, tú puedes. Yo sé que tú tuviste una época ahí... Yo no hablaba mucho contigo, tú sabes, pero tú tuviste una época.
No, yo no tuve una época, yo soy la época. Pero oye lo que hay, yo entiendo que realmente contar la cantidad de personas con la cual he tenido el honor de besarme está fuera de lugar. No es, no está correcto que yo agarre aquí y diga, no, yo he estado contando porque no es algo que yo cuento.
Tenemos mucha experiencia entonces, eso es lo que quería recalcar, Giovanni. No pensé que eran tantas como para que te fueras en
mucha
una.
Mucha experiencia. Tú sabes, me he dado cuenta que por la forma en la que Emmanuel abordó el tema, él está hablando de un mangue. Dígase una persona con la cual tú estás ligando a un plazo indefinido.
Sí.
Él no está hablando de esa jevita con la que tú saliste y te topaste un día, guay, ligate con ella, porque eso yo creo que él no se hubiese referido a ella, como que cuáles son sus derechos, porque qué derecho tú tienes si yo me topé contigo ahorita y tú quieres besarme, pues bésame, pero no me ven exigir después de ahí. Entonces, ¿por qué pregunta te gustaría arrancar? Porque yo veo que arrancaste como por una pedra. Te parezco
claro,
un maco.
Para saber realmente el nivel de expertise con el que tratamos aquí. Yo he tenido como tres mangues.
¿Habladura? Digo, sí, es tres. Tres mangues. Wow.
Dos es lo que tengo en la cabeza.
Ustedes saben quiénes son, porque si son tres...
Sí, como dos nada más.
Ok, entonces, ¿cuáles son los derechos de un mangue? Todo vamos a definir un mangue, definimos un mangue.
Una persona con la que tú estás... Que aquí comienza la diferencia.
Se puso loco,
porque yo iba a decir una persona con la que tú estás saliendo. Entonces, eso ese término está bien empleado ahí.
No quisiera pensar que es así.
¿Verdad? Entonces ya comenzamos.
No debería ser.
Mal. Porque para mí un mangue es una persona con la que yo estoy saliendo, en este caso una chica con la que yo estoy saliendo, que no tengo intención de meterme en amores.
No necesariamente es un... Bueno, yo siento que cuando yo estaba en bachillerato, ese término se usaba para eso. De que, su mangue. Como supermo. Ahora se dice como su jevita. Que puede, bueno, que puede significar muchas cosas, pero cuando la gente dice como que, ah, su jevita, es porque no es su novia.
Exacto, pero una jevita, yo siento que una jevita, su jevita, okay, puede ser la que está en proceso de ser su,
sí,
novia.
Sí, también, también.
Wow, me iba a jugar ahí, pero lo manejé muy bien.
Ay, qué mala suerte.
Entonces yo creo que jevita no debería de ser el término. Porque si yo me junté con un amigo mío y le pregunto, hey, ¿tú vienes con tu jevita?
Súbeme el micrófono a Gladeline, por
hablo,
favor.
Estoy hablando un poco bajito, sí.
Ok, ahora sí.
Gracias, muy amable, señor Williams. Entonces, si me voy a juntar con mi amigo y mi amigo me dice, voy para allá con mi jevita, yo no creería que él se está refiriendo a un mangue. Yo creería que él se está refiriendo a la chica con la que le está saliendo.
Pero eso es lo que tú creerías.
Eso es lo que yo creería.
Ah, bueno, si este tigre es un tigre X y te dice, voy a salir con mi jevita, e hizo mención a esta jevita es algo.
Exacto, entonces...
Porque si no, él se hubiese quedado callado.
Exacto, entonces yo no creo que jevita realmente sea para definir un mangue.
Si uno pudiese usarlo como mangue.
Entonces hay diferentes tipos de mangue.
Hay diferentes tipos de jevita.
Ok, genial. ¿Cómo tú definirías un mangue?
Un mangue es esa persona con la cual tú ligas, al parecer no hay nada definido, y tú has ligado con ella más de una vez.
Ya. Yeah.
Porque yo entiendo que los tigres, voy a decir los tigres porque no sé, pueden ser los jóvenes, pueden ser los adultos, voy a asumir en base a mi propia edad, si yo ligué con esta chica una vez, nada. Ligué con ella una vez. Pero si ligué con ella por segunda vez, es muy probable que si disfruté la primera y la segunda,
ajá,
yo intente hacerlo una tercera vez.
Correcto.
Y ya yo entiendo que de la segunda en adelante, pues yo pudiese definirlo como una chica con la cual yo pudiese besarme otra vez. Si lo logré dos veces y tres veces, ¿por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? Si ambos lo disfrutamos.
Pero no es tu jevita.
No, es mi jevita.
Porque referirse a esta chica como tu jevita es como una persona con la que tú tienes un vínculo más como... Identifícame con esta persona.
Es como un vínculo más...
suelto, más ligero, más desatado.
Más personal.
Ok, claro.
Entonces, porque si yo me refiero a ella como mi jevita y no una jevita, son cosas totalmente diferentes.
Ok.
Lo que si es mi jevita, o sea, wow, tú no lo estás haciendo posesivo ahí, ¿por qué?
¿Cómo así?
Porque uno lo está asociando con uno mismo.
Sí, claro.
Wow, para tú decir que una jevita es tu jevita.
Es como la jevita con la que estás saliendo.
Tú puedes no tener amores con ella y en mi cabeza ustedes son un dúo.
Una pareja.
Claro.
Exacto. Entonces, ¿cuáles son los derechos para ti de un mangue?
Yo siento que los derechos nunca son discutidos, ¿verdad? Como que tú nunca dices, mira, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer. Sino que todo el mundo va tirando como un pequeño pulso. Las jevitas van tirando un pequeño pulso y los tigres cuando están muy interesados están tirando un pulso. Sin embargo, al parecer, por la poca experiencia que tengo, las chicas tienden a aplicar la presión. Que así fue que los otros días aprendí ese término de la presión. Los gringos lo dicen the pressure, que es cuando comienzan a... ¿Y qué es lo que? Y no vamos a salir. Y no nos vamos a ver. ¿Y qué es lo que es con este fin de semana? ¿Y quién es esa? Y no vamos a cenar. ¿Y qué es lo que somos? ¿Entiendes? Es como una presión a vincularse más fuerte de lo que ya existe.
Uh-huh.
Y los tigres, por lo general, como que le salen corriendo ese tipo de cosas porque, aunque no es siempre, obviamente hay casos fuera de lo común, donde por lo general, si un tigre está decidido, es muy probable que lleguen a meterse en amores.
Ok.
Porque las mujeres, por lo general, dicen, sí, yo prefiero estar con una sola persona, yo estar en loquera por ahí afuera. Y los tigres prefieren estar en loquera, en su mayoría. No, yo no soy esta, qué sé yo, cómo se llama esa vaina.
Yo lo que creo es que, exceptuando los casos, tú sabes, que sí caben dentro de este ejemplo que voy a dar, pero me pareciera ser que si un jevito verdaderamente quiere tener una relación con esta chica, se le va a notar.
Sí,
y ella no va a tener que aplicar la presión, entre comillas.
Claro, claro.
Sino que ella se va a dar cuenta que la cosa está avanzando paulatinamente a un vínculo más fuerte. Uh-huh. Entonces, yo creo que pudiese decir...
Pero ella tiene que permitirlo que vaya avanzando este vínculo más fuerte. Ella no está permitiendo que vaya este vínculo y está sintiendo que hay una presión a un vínculo más fuerte, pues este tigre está aplicando la presión.
Ok, que tú estás diciendo como que se cambia el caso, que es contrario. Que el tigre que está aplicando la presión a la tipa.
Solamente tú sientes que está avanzando un vínculo más fuerte si tú lo estás dejando que vaya.
Sí.
Ahí es que entran esto, entre comillas, derecho. Que es como que uno de los dos va a ir aplicando una presión ligera.
No, es que no creo que los derechos tengan que ver con el vínculo. Porque, por ejemplo, yo he tenido mangues donde se han discutido los derechos. Y es un mangue. Eso no va para ninguna relación. Y realmente nos sentamos y hablamos, mira, este tipo de cosas realmente prefiero que no se hablen, o mira, este tipo de temas, yo no tengo ningún problema con que lo hablemos. Donde tú pones claro, mira, yo no quiero una relación.
Pero eso está muy heavy, Gladeline, pero yo siento que a veces se te olvida que uno escucha gente muy joven, entre uh-huh. su mayoría muy joven, 18, 24.
Yo no estoy aquí para hablar por una población, yo estoy aquí para hablar por mí.
Correcto, pero me gustaría que viéramos el espectro completo, uh-huh. como cuando estuvimos hablando de Feng Shui y toda la gente, para el sí. que no vio ese episodio se lo dejamos ahí. Uh-huh. Suponemos la percepción de las relaciones y la atracción y todo ese juego es totalmente diferente. Cuando tú eres un preadolescente o un adolescente, a cuando ya tú vas entrando en esta etapa de adultez.
Lo que te estoy diciendo es que yo no creo que los derechos tengan que ver con la presión. ¿Ok?
Pana.
Ah, pero eso es lo que tú me estabas diciendo.
Pero es que es una etapa muy adulta ya.
Ok. Bueno, pues, ¿para qué público tú quieres que hablemos? Porque para todos no nos va a dar el tiempo.
Porque uno puede decir, bueno, en una etapa como en la que yo estoy, que es un poquito más adulta, ya me he sentado con mis uh-huh. mangues, entre comillas, o el término que tú quieras, y me he sentado a discutir, suponemos, cómo vamos a manejar esta atracción que parece que disfrutamos. Uh-huh. Pero cuando tú estás bien inocente, uh-huh. bien ingenuo, bien inmaduro, y en ese trajín, en esa loquera, tú no te sientas como todo un adulto no. a decir, vamos a discutir. Eddie, que no, esto está pasando ahora mismo.
Pero una pregunta, ¿con cuánta gente de menos de 20 años tú te juntas?
Con mucha. ¿De menos de 20? Álvaro, no.
¿Y de menos de 22?
Con mucha.
¿Sí?
Sí, claro.
Ah, pues,
súbele un número y yo comparto en mi mayoría, aparte de mi círculo muy cerrado, mucha gente entre 20 y 23 años. Mucha.
Ah, bueno, ok. Pues entonces yo... quisiera que tú hables por ello, porque yo no sé cómo son su tipo de vínculos. Yo no hago coro con nadie de menos de 23 años.
Mi pregunta
años.
Es cómo tú lo manejabas cuando tú tenías esa edad. Trata de ponerlo bueno, en contraste okay. y en comparación.
Yo porque las generaciones cambian muy rápido. Claro. ¿Tú me entiendes? Yo no, me entiendo. Yo me explico. Creo que la generación alfa y la generación Z, no sé cuánto año tiene la generación alfa, pero me imagino que se manejan distinto a como lo hacíamos nosotros.
Correcto, pero yo siento que hay una gran parte de esa conducta que va ligada a la inmadurez y no necesariamente a como a un fenómeno global que afecta cómo se comportan ahora lo de 20 y 22 a cómo nos comportábamos nosotros. Bueno, sí, hay un cambio porque globalización y la exposición sí. al contenido y al conocimiento, pero hay una parte influenciada por la inmadurez que es inevitable.
Entonces yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo ha influido? Uh-huh. No sé cuál de las dos está mal. Claro. ¿Cuál de las dos está mal? La dos. La influenciado. Influido, ok. ¿Cómo ha influido?
Excúsenme que quiera, tú sabes, profundizar tal la c*** de esta vaina. Borra eso, por favor. Pero, qué sé yo soy así.
Ok. ¿Cómo ha influido la madurez que tú has podido percibir a lo largo de los años en tus relaciones en categoría mangas? ¿Cuál ha sido el cambio? De súper inmaduro a hoy.
Wow. Yo te voy a decir exactamente cómo ha influido. Yo entiendo que con el paso del tiempo las prioridades cambian y realmente uno comienza a sopesar mucho mejor las decisiones que uno toma. Uh-huh. Porque a veces me encuentro en situaciones donde yo veo estas chicas, ¿verdad? Invitando a hombres a tomar decisiones que un adolescente se hubiese tirado por la borda. Suponemos ese clásico de que lo que acabo de salir de la discoteca y son las 2 de la mañana y tú estás acotado en tu cama. Uh-huh. Yo con 28 años no le salgo de la cama a nadie. No importa que tú me vayas a ofrecer ni que tú me vayas a ofrecer oro. Menos si lo que tú me vas a ofrecer es un par de besos. Lo podemos hacer un poquito más temprano, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes, cuando todo eso es un poco nuevo, tú sabes que tú, qué sé yo, te veas un poquito más maduro, que de la nada como que tú comienzas a atraer un poquito más al género opuesto o a tu mismo género o sexo. Todo se ve muy llamativo y toda la adrenalina y el sí, vamos a salir de mi casa a la 1:30 y sí, vamos a caerle allá, vamos a caerle a esa discoteca y de esta discoteca vamos para otra discoteca. Me parece muy loco. Es como que ya ese tipo de decisiones tan impulsivas, tan por la aventura, por la adrenalina, me parecen cosas que debo sopesar un poco más, que debo okay. pensar como más fríamente. Como que ya con el paso del tiempo, mis, entre comillas, ligue o mangue, se volvieron cosas más serenas.
Ok.
Eddie, que sí, pueden tener toda esta tensión que crea, toda esta adrenalina, pero vamos a girarle en torno al morbo y no a tener que salir para la calle, a lo que haga, a gastar dinero, a exponerme de que yo estoy tranquilo, seguro en mi casa y de la nada uh-huh. me tiro una jevita, un qué lo que, a las 2 de la mañana y yo voy a salir disparado porque tengo un carro y gasolina en el carro. Uh-huh. Que son decisiones que antes uno dice, claro que sí, yo tengo un carro y gasolina, vamos a darle. Uh-huh. Y creo que sí es que han cambiado.
¿Y tú no crees que tal vez eso está afectado por el hecho de que ahora mismo realmente tú estás en una etapa más serena porque tú tienes amor de tiempo? Como que tal vez, imagínate un caso hipotético, uh-huh. Sumamente hipotético, ¿ok?
Claro.
Donde tu relación terminara.
Claro.
Y por cuestiones tal vez de cómo terminó o lo que sea, tú te sientes sumamente entusiasmado por lo que pueda haber allá afuera que tú realmente no estabas consumiendo, para poner una palabra extraña ahí, en ese tiempo de amores. Bueno, probablemente uh-huh. esa adrenalina tú sí la estés buscando. Tal vez tú la encuentres de otra forma, pero como que sí, me parece que salir a las 2 de la mañana por una discoteca ya no te va a pasar a los 28. Sin embargo, viéndolo como que...
Aunque no creo que no pueda volverme a pasar. Exacto. Creo que puede volver a pasar.
Eso te iba a decir. Como que al final del día, a tus 28, tú sigues estando joven. O sea, uh-huh. tú no sabes si a los 32 eso te va a volver a pasar. Y la adrenalina va a seguir ahí.
Y me encantaría que vuelva a pasar.
Exacto. Entonces, realmente, no tiene que ver con la madurez. Tiene que ver con el contexto en el que tú estás ahora.
Claro. Pero uh-huh. no creo que tenga que ver con la relación, sino con la madurez. Y no, lo quiero como que sacar de ese hecho porque previo a una relación realmente me tocaba analizar esta situación y yo decía, wow, uh-huh. o sea, estas invitaciones que me están haciendo ahora son como de un bachiller. A veces veo conductas y digo, Bálvaro, qué heavy, que yo no soy bachiller ya.
Pero que puede, lo que estoy aquí poniendo sobre la mesa es que puede pasar que eventualmente a tus 33 tú quieras vivir otra vez esa adrenalina, esas sí. relaciones de bachiller.
¿Tú sabes qué pasa? Tanto con los, puede que con los hombres y tanto con las mujeres.
Ajá, con los dos. Cuando, los tres.
Cuando con el que sea, hasta con los perros, cuando terminan una relación. Uh-huh. Una vez yo terminé una relación y yo salí para las discotecas.
Ok.
Yo me vi una vez en medio de London Box, cuando London Box estaba acabito de abrir, qué sé yo qué.
Ajá.
Y yo dije, o sea, en ese momento como que se me abrió un tercer ojo y dije, ¿qué yo hago aquí?
Okay.
Yo no quiero estar aquí, yo no disfruto este sitio. Yo simplemente estoy exponiéndome a la calle para distraerme del hecho de que acabo de salir de una relación.
Ok.
Entonces, es como todo el contrario. En ese caso, ni siquiera nadie me invitó. Yo mismo me invité a salir y a tomar decisiones locas y exponerme en medios donde yo realmente no quería pasar ese trabajo.
Ok.
Puede que a los 32 yo... disfrute el hecho de salir, que un día me inviten y la loquera, pero lo voy a tener que hacer muy conscientemente. Tener que decir, Bálvaro, estoy saliendo a las 2 de la mañana. Son las 2, esto es una loquera, vamos para la calle. Pero, pero no me parece como... No sé qué término usar para decir lo que no me parece. No me parece una decisión muy...
No te parece acorde a tus ganas hoy. Porque te puede pasar. Y puede que tú literalmente estés en tu casa a las 2 de la mañana, ¿para dónde es? Te puede pasar.
Me parece muy extraño. Aunque sueño con que no sea en la calle, quizá por eso. Quizá me imagino todo el escenario en otro aspecto, en el cual...
Pero acuérdate que la gente viaja ya como que no va como a discotecas, sino como a bares. O sea, imagínate algo local, tres...
Siempre me imaginé como así. Bares. Yo nunca me imaginé como discoteca, discoteca, donde uh-huh. la gente va a bailar.
Okay.
Bueno, porque ahí el cuento fuese otro. Si yo fuese un bailarín, olvídate.
Un bailarín. ¿Tú te imaginas yo siendo un bailarín? Yo me lo imagino.
Yo me lo imagino. ¿Tú estás loco?
Yo te vi tirando unos bailes, ¿lo podemos poner?
¿Uno baile dónde?
En la boda de Gabriela Ferreiro.
No, por favor, yo bailo como un palomazo. Yo soy la definición de un pelmazo.
Ok, genial. Entonces, derechos de un mangue.
Pero más contento que usted.
Vamos a tratar de aterrizarlo entonces, los derechos de un mangue. Yo siento que un mangue sí tiene derecho a preguntarte...
Si tú estás ligando con más personas.
Sí.
Totalmente.
Yo entiendo que sí. Y que hay que ser honestos con esas cosas. O sea, no hay necesidad de realmente uno hablar mentiras. Siento que un mangue no tiene el derecho de preguntarme con quién yo estoy hablando.
No tiene el derecho.
No tiene el derecho. O sea, a usted que lo consuma la curiosidad, pero no ande preguntando por ahí, ¿con quién te chateo? ¿Quién fue que te llamó?
Yo entiendo que los mangues, por lo menos a mi edad y en todas las edades, tienen total uh-huh. derecho de que si la cosa escalan, a pedirte un examen de STDs.
Ah, sí, claro. Claro
de,
que sí.
De enfermedades de transmisión sexual.
Claro que
ah,
sí.
Ah, no, ¿qué tú estás diciendo? Me he hecho. Pues no maje.
Uh-huh. Yo
o no lo
creo...
dejes majar, o no la dejes majar.
Genial. Sí, pida sus exámenes, ¿ok? Y hágaselo usted también. Yo creo que un mangue tiene derecho, no sé cómo de ponerlo, si es un derecho o un deber o qué, pero hay como un tema con el presentarte a los amigos ahí.
Un mangue no tiene que presentarte a sus amigos.
No tiene que. No tiene que. No pero tiene puede. Que.
Si la forzan, imagínate.
No hay que forzarla.
Pero se puede. Y eso significa que hay gente que lo hace.
Que hay gente que la forza.
Claro.
Bueno, pero usted está en todo su derecho. Usted está en todo su derecho de decirle a un mangue que usted no tiene intención de conocer a sus amigos. Eso sí. Yo puedo decirle a un mangue, mira, la verdad es que yo no quiero
juntarme con tus amigos. Eso es libertad de expresión.
Eso es libertad sobre mi cuerpo.
Claro, también tú tienes total derecho de decir que esa persona no va a conocer a tus amigos, pero eso pone en riesgo tu propio mangue.
Exacto. Usted tiene todo el derecho de reservar su coro. O sea, de no juntar ese mangue con su coro. Eso es todo un derecho. ¿Qué otra cosa? Hay deberes. Hay deberes como mangue.
Hay deberes. Yo entiendo que...
Donde hay derecho tiene que haber deber, entonces hay que buscarlo aquí.
Bueno, tu deber es cumplir con los derechos de tu mangue. O sea, que se velar por sus derechos.
Ok. Yo creo que uno tiene el deber de ser muy honesto y franco con sus intenciones cada vez que entienda que lo amerita.
Aunque no es obligado, porque vamos a ser honestos, no es obligado ser honesto. Los tigres están ahí afuera siendo unos perros y las mujeres no se cansan de decir que están hartas de los hombres, pero los tigres no están obligados a hacerlo. Si tuviesen obligado, no, pues,
nadie está
no fuesen hombres
perros. Pero realmente yo creo que ya en el 2022 podemos entender que lo ético es lo mejor.
Sí, sí, sí.
Podemos entender que usted puede ser heavy. Siendo honesto.
Honesto, sí. Yo entiendo que no hay necesidad de ser un perro. Pero los tigres de verdad que brillan por su perrería. Según dicen las mujeres, yo no conozco personalmente tigres que sean uno perro, que yo diga, wow, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Qué perro? Quizá porque no he compartido lo suficiente, no he intimado lo suficiente con algunos amigos.
Ok. Deberes.
¿Deber?
¿Algún otro deber?
Sí.
¿Cuál?
Bésala bien rico.
Vamos a cambiar la pregunta ya, Dios porque mío. Giovanni como que ya dio lo que iba a dar. Vamos con yo otra no pregunta café. De Emmanuel.
Claro.
Emmanuel con doble M. ¿Cuál es el límite de personas con la que se puede mangar al mismo tiempo?
Ilimitado, Emmanuel. Si tú eres suficientemente habilidoso para ligarte Santo Domingo entero, hazlo. Que eso no te vaya a traer problemas. No te puedo librar de esa. Ahora, ¿por qué debería traerte problemas si eres un tipo honesto? Hola, soy yo. ¿Tú quieres ligar conmigo? No hay problema. Yo necesito que tú entiendas que si tú lo quieres saber, yo me estoy ligando a todo el resto de Santo Domingo. ¿Tú tienes problema con eso? No, procede. Ahora, okay. El herpes está allá afuera corriendo. Corre más rápido.
Exacto. Exacto. No hay ningún límite de personas. Me parece que no.
Exacto.
Ahora, la pregunta sería la siguiente. Sí, y espero...
Tengo una pregunta en base a eso. Full.
¿Cuál?
Suponemos si tú tienes tu mangue.
Ajá.
Que tu ligue, vamos a decir tu ligue. La jevita con la que tú ligues. El mangue está horrible.
Sí, sí. No se usa esa palabra ya.
No se usa.
Manuel, ¿ok?
Manuel.
Pero tenemos media hora usando el término. Pero me está haciendo ruido.
Yo siempre le hice como unas comillas, pero bueno. Uh-huh. El punto es que suponemos tú tienes tu ligue y tu ligue desde hace un tiempito. Ya tu liga tengo ya más de dos, más de tres. Ya ustedes han ligado por un buen tiempo. Ya tienen, qué sé yo, tres meses que ligan. Uh-huh. Y eso es lo que hacen que liguen. Un mal día te ligaste a otra gente. ¿Tú puedes decir que tú estás ligando con dos gente al mismo tiempo? No.
¿Cómo así?
Suponemos yo tengo un ligue.
Todo depende de cuántas veces tú tienes que ligarte con una gente para entender que es un ligue.
¿Qué es un ligue? Nada. Que estén los dos dispuestos a repetirlo. No. Mientras los dos están dispuestos a repetirlo y se mantengan repitiendo, no, yo creo que es un ligue.
Porque si tú conociste a María hoy y te besaste a María hoy, ustedes los dos pueden estar dispuestos a besarse otra vez. Y eso no lo hace usted de un ligue.
¿Lo estamos frecuentando?
Ah, entonces la pregunta es, ¿qué tantas veces tiene que pasar antes de ser catalogado como ligue la persona, no el hecho, la persona?
¡Wow! Bueno.
Yo creo que con tres veces está bien. Con tres veces ya para mí es un ligue.
Pero si te ligaste tres veces y más nunca, pues ya no es un ligue.
Bueno, pero ajá.
Entonces, ¿qué lo hace un ligue realmente? Tiene que existir esa intención de repetirlo.
Mira qué es lo que pasa. La primera vez pareciera que simplemente se dieron cuenta que había química. La segunda vez se dieron cuenta que se podía repetir. Ya la tercera vez tiene que ser planificada.
La tercera vez fue un ¿en qué tú estás? No, ya, aquí salimos.
A mí me parece que en la tercera hay suficiente conversación, obviamente, en un caso hipotético en mi cabeza. O sea, hay un reguero de escenario donde no va a quedar como yo estoy diciendo. Pero en una tercera ocasión me parece que hay suficiente comunicación para planificar que sabemos que hay potencial de que pase muchas veces más.
¿En qué momento deja de ser un ligue? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de luto, de margen, para tú decir, no, ese ya no es mi ligue? Tú tienes que quemarlo ese puente.
Eso es una buena pregunta.
Porque eso puede durar. Eso es lo que digo.
Eso,
o sea,
puede durar la vida entera.
La vida entera, la vida entera.
Un ligue la vida entera. A mí sí, no me importa. Usted tipo... tiene amores, no me importa nada.
No.
No es que vaya a pasar algo en lo que usted tiene amores, pero las relaciones se acaban.
Pero si esa persona tiene amores y un mal día te tira, güey, qué lo que, y tú lo pensaste, wow, pues mira, pues.
No, ahí no sé.
No, yo no sé. Lo que estoy diciendo es que en ese momento tú puedes decir que no es tu ligue porque se metió en amor y aún te está ligando. Si tú no te la estás ligando, está heavy. Pero si tú lo estás considerando, o sea...
No, los ligues se ocupan. Yo lo veo así. O sea, si yo ligaba con una jevita y la jevita se metió en amor, pues está ocupada.
Está ocupada. Yo lo que veo es como que... Está a ocupada. La hora de hacer el comentario, aunque suene un poco tosco, si una persona que ya tiene una relación es haciendo... preguntándome en qué estatus está el puente.
¿Está cerrado?
Está cerrado.
Cerrado por derribo.
Y puede que se quede así para siempre, tú sabes. Puede que lo
el
cierre.
El problema es que para siempre hay...
Es que para siempre es una...
Es muy subjetivo.
Absurdo.
Porque tiene que morirse uno de
tiene
los dos.
Tiene que morirse uno, bueno.
Para que se defina que es para siempre, porque incluso los divorcios...
Claro. Y son liga, posibles. Y liga es muy rico.
Entonces, volvamos a donde estábamos.
Bueno.
Estábamos en que, si usted está saliendo con alguien... Y tiene, no, saliendo no, ya definimos en principio que no es saliendo. Si usted tiene 3 meses ligando con una jevita, que eso es su ligue, y tú te ligas a otra, ¿cuántas veces tú te tienes que ligar a esa otra para tú decir tengo 2 ligues?
Yo creo que mientras tú puedas pensar en tu cabeza que si tú le tiras, tú puedes ligar con ella, tú pudiese decir que tú ligues.
Ok, entonces la pregunta es la siguiente, para ti, Giovanni, personal. ¿Cuántos ligues debe de tener la otra persona para que tú digas, en verdad, tú estás ligando con demasiada gente, yo ahí no quiero?
Eso no tiene nada que ver con la otra persona, tiene todo que ver conmigo. Bueno, ¿cuántas personas me importa? A mí no me importa esa vaina. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo no te estoy...
Ok, pero voy. No es el tema de que haya un número.
Tú quieres moldearla para que yo tenga que vencer.
Sí, claro que sí, porque es una pregunta hipotética. ¿Qué?
Hay un bacon puesto allá abajo. ¿Qué es lo que? ¿Mariana dice seguimiento?
La producción tiene que soltar los cables aquí para ya tener un m***o bacon.
¿M***o bacon? No, si usted le ofrecieran bacon ahora mismo, te comiera. Sigue.
Ok, seguimos. Si tú estás ligando con alguien,
sí.
La pregunta no es cuál es el número para tú decir, ay, no. Es cuál es el número. Y excúsenme, que eso fue lo que hice ahorita. Excúsenme si se puede malinterpretar la pregunta porque por tremenda bendición, aquí a los dos nos gustan las chicas. Entonces estaríamos poniendo en el escenario a una mujer. No quiero que se malinterprete con el tema de la promiscuidad que hablaste en el otro video. Sino, mi pregunta es, con una persona que tú estás saliendo, no una mujer, con una persona que tú estás saliendo.
Saliendo.
Ligando, perdón.
Ligando.
¿Cuánta persona tiene que tener esa persona como ligue para que tú analices de que, pero qué está pasando aquí?
¿Qué me hizo a mí saber con cuánta gente está ligando?
¿Que te lo dijo? ¿Que tú le preguntaste y te lo dijo?
¿Y por qué yo le pregunté? Yo no le voy a preguntar. No me puedo poner un caso hipotético en el cual yo le pregunté porque yo no le preguntaría.
¿Que te lo dijo entonces?
Yo.
Te lo dijo, te dijo, mira, yo estoy ligando con 15 personas.
No, no. Si tú estás ligando con 15 personas, tú estás abiertamente ligando con todo el mundo. Yo no lo voy a ver como que tiene un 15. Es más, que tú lo tengas como un 15 en tu cabeza, tú deberías ir a terapia.
Exacto, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuál número te parecería que tú deberías de considerar la sanidad o la prudencia o cualquier tema psicológico de esta gente?
No, yo no tengo que ver con esa vaina. Y la gente que está tota, lo logras evisísimo.
No, pues, aperísimo, ya. No tengo más preguntas para ti.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa?
Porque si tú me dices a mí, tú como mi hermano, que tú tienes 15 ligues, yo voy a decir, ¿por qué tu tota?
Perdón, yo soy tu hermano. Full, pero...
No me vale mi vaso.
Exacto, eso es lo que digo. Si esta jevita hipotética con la que tú me estás preguntando en qué momento yo dejaría de ligar, yo... ¿Puedo de alguna forma confirmar que no tiene ninguna enfermedad de transmisión, así como ningún virus, algo que me pueda pegar? Y yo me disfruto ligármela. ¿Qué me importa a mí que se esté ligando 15, 40 gente?
Ok, ya, pues entonces
el
tema
es... hipotético donde somos gente rechinante sin enfermedades, sin nada.
Sí, tú lo que me estás diciendo es que no hay ningún número que te haga realmente considerar si esta persona de verdad...
Cuando esa persona ligue, va a ligar conmigo y ya. Ahora, si tú me dices que tú vas a traer los 15 contigo, yo voy a tener que pensarlo.
Ok, genial, entonces. Ya se acabó la pregunta.
Exacto.
No hay límite, Manuel.
¿Okay? Además, esos ligues, así que tienen su ligue por otro lado, en verdad, duran más tiempo que los ligues que nada más te tienen a ti.
Ah, sí, 100%. Es que habla de eso también.
Bueno.
No, yo no puedo ser tu único ligue. Yo eso no... es una regla que tengo yo. Si yo soy tu único ligue, es probable que esto no funcione. Porque comienzan a pedirte cosas que tú no puedes
no,
dar.
Porque, no, y más que eso. Exacto.
Busca a otra gente que te dé eso.
Porque comienzan a darte demasiada atención.
Ajá. Y es de que, mira, tú tienes que entender que los ligues son una cosa. Es como un ser que está ahí para satisfacer las necesidades que esa persona puede satisfacer. No como en una relación, donde uno a veces, de verdad, la fuerza para que tu pareja satisfaga. Ajá. Necesidades tuyas que no.
Satisfazca, dice. Satisfaga. Eso no fui yo. Satisfaga. No, yo sé, en cura.
En las relaciones a veces uno a la fuerza para que sus parejas satisfagan.
Satisfacción. ¿A ti no te dieron educancia?
No. Necesidades que la verdad no puede.
Okay.
Entonces, con el ligue, uh-huh, no se puede forzar. Uh-huh. Si el ligue te dice, estamos aquí para ligar, yo no te voy a dar sexo. Usted tiene que entender que esa persona no le va a dar sexo y punto. Se busca otra que le vaya a dar sexo. Sin tener que soltarla a ella, eso es lo bueno de los ligue. Eso es lo muy bonito de los ligue. Entonces, no puede pedirle a los ligue cosas que ya usted sabe que no le va a dar. Pues si no, lo van a soltar en banda.
En ese momento, cuando tú comienzas a pedir cosas, es esa presión que yo digo, ¿y qué es lo que? ¿Y en qué tú estás? ¿Y qué es lo que se mueve? Y es lunes, y son las 4 de la tarde. ¡Loco! Esto no son las que escribí.
Ah, no, tú ves. Como que a mí como que no llega ni siquiera al punto del force. Es decir, que si tú me pediste una vaina mal puesta y yo te dije, no, mira, esto no funciona, y que tú me lo vuelvas a repetir. Es como que, pero ¿cuántos años que tú tienes?
Sin embargo, yo entiendo. Yo leí algo por ahí y me gustaría que lo desmenucemos un poco. No sé quién fue que lo dijo. No sé si es cierto. Simplemente lo escuché. Pues un disparatazo. Ahí va. Dicen que los hombres usan... Ah, fue un psicólogo. No sé quién fue. Pero dicen que los hombres, en averaje, utilizan proveer como forma de acercar más a su contraparte. Y que las mujeres utilizan el sexo. Entonces yo entiendo... pero me pareciera o me pregunto si realmente las chicas cuando tienen relaciones, en mi caso, obviamente para yo estudiar heterosexuales, se apalancan de exigir cosas y ponen, cuando hay una situación muy incómoda, tratan de tensarla de forma sexual como para disipar cualquier emoción negativa. Porque si a un ligue, que obviamente lo único que te mantiene atado a este ligue es, suponemos, ese vínculo sexual, ese vínculo carnal, comienza a exigirte cosas con lo único que ella tiene para ella realmente jalar con ligate. En la cual, si tú la frenas en seco, lo único que tú estás sacrificando, pues ligue.
Tú me estás hablando aquí de cierto tipo de manipulación.
De manipulación, sí.
Ok, ¿a dónde tú quieres con eso?
¿Qué tanta fuerza tienen estos ligues ligando a uno para comenzar a exigir como cosa? Como con qué tú estás y con quién tú vas.
¿Qué tanta fuerza tiene este ligue para manipularte con lo que ella te ofrece?
Sí.
Yo siento que eso depende de ti, no de ella.
Bueno, definitivamente.
Tal vez si ese es tu único ligue, te va a dejar manipular.
Mi pregunta es si ese statement que leí, ese hecho o POV, ¿te parece certero en algún punto?
No puedo emitir ninguna opinión. No he estado en una relación así. No. Tengo mi cosa todavía. Tengo que estudiar más, tengo que leer más para poder sentirme segura al momento de hacer referencia a algo por un género específico.
Ok. Yo creo que sí, eso no pasa mucho aquí, en verdad.
Yo casi no hago eso.
No, lo que me refiero es que a veces yo te comento cosas que yo siento que no pasan con mayor frecuencia a los hombres o que actitudes que destaco en un hombre y obviamente te siento muy ajena a él y se te hace difícil hacer un comentario, lo que me deja a mí, suponemos, toda una puerta cerrada para yo argumentar sobre eso. Pero, sí,
es que en temas sociales, no sé si realmente uno deba de seguir... Entiendo que en algún aspecto sí. Uno debe de identificar que hay diferencias entre el hombre y la mujer como género. No como sexo, como género. Pero yo no conozco esas diferencias. Entonces no me gusta como que marcarlas.
Claro. Yo no creo que son realidades absolutas. Yo solamente creo que son realidades que se viven de ambas partes.
Exacto. Porque, por ejemplo, el escenario que tú planteaste, me imagino que en muchos contextos pasa al revés.
Claro.
¿Entiendes? Entonces simplemente estamos hablando aquí de una persona que manipula a otra por lo que ofrece y lo que sabe que el otro no puede conseguir. Entonces,
¿tú sabes qué me parece extraño? Con
¿qué?
me parece que en esta época de mi vida, para dejar de decir ahora que soy un adulto, ahora que soy maduro, porque probablemente no soy ninguno de los dos, quizá me llama menos la atención, o me parece, porque no es que no me llame la atención, pero me pareciera más llevable como una gente que tú te ligas una vez por como la, qué sé yo, que del momento, a tú tienes que prestarle atención a un ligue, porque me doy cuenta que hasta los ligues, que se supone que no son tu jevita, hay que darle cierta atención y cierto seguimiento.
Esos son un tipo de ligue.
Bueno, pero para ser un ligue...
menos ideales.
Bueno, full.
Porque tú sabes lo heavy que tú tienes un ligue que tú no tienes que darle seguimiento. Que tú simplemente le escribes y te dices, sí, yo soporto.
Lo seguro.
O no, que son casi hasta amigos.
Que son panas.
Ah, tú ves.
No en su mayoría, definitivamente. Pero cuando digo que son panas, es que son gente que quizás tú has compartido con ellos tanto tiempo. Uh-huh. Y que si te ha tocado ligar con ellos, obviamente te ha tocado tripear con ellos también y compartir con ellos. Porque, ¿qué vamos? Si nos ligamos y ya, pido mi Uber de una vez. O sea, vamos a compartir, ¿qué es lo que? Y que se vuelven amigos tuyos, son amigos tuyos.
¿Cómo tú te puedes dar cuenta que tú no vas a ofender a alguien queriendo realmente llevar la situación a que sea un ligue constante? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú lo manejas para que esta persona no sienta que tú la estás usando? ¿Cómo tú abordas el decirle?
Yo siento que cuando era más joven, yo era muy bueno con las palabras. Todavía soy muy bueno, soy mejor.
Ok.
Entonces, obviamente, yo tenía, tratando de no bajar como muy perro, yo tenía que utilizar...
palabras.
Sí, yo tenía que realmente utilizar el verbo. Yo tenía que utilizar el verbo. Uh-huh.
El to be.
I am, you are not.
Ok, ajá, tenía que utilizar el verbo, ajá.
Y ahora solo uso la honestidad.
Ok.
Yo siento que ahora, como que...
Pero ¿cómo tú abordarías eso? Mi pregunta. Para alguien que tal vez está ahí sentado diciendo, cónchale, tengo una jevita que de verdad quiero que sea mi liga constante. No quiero tener amor ahora mismo.
Wow, me encanta ligar contigo. ¿Qué yo tengo que hacer para que tú siga pasando? Dejó la bola del otro lado de la cancha. Be buff.
Ok.
Esa oración no coge ni Dolly ni en Twitter.
Eso sí, mira ya. Eso me parece. Pero nunca han ligado, entonces ¿cómo lo hace?
No, ya yo tuve que haber ligado para que darme cuenta de que ella también le gusta. Para yo poder decir eso con la seguridad que la estoy diciendo.
Okay.
Porque yo en mi cabeza me imagino que ella también le gustaría que se prolongue. Ahora, lo que yo no tengo dentro de mi control es que ella quiera llevar eso a otro nivel. Uh-huh. Que ella quiera demandar otras cosas y tiene una pequeña presioncita ahí.
Ok. Ahí yo creo que sería donde uno realmente echa el pulso y es cuando uno está con un ligue lo suficientemente adecuado para ti como para tú no querer perderlo. Ahí es que uno se echa el pulso. Porque a mí no me interesa echarme un pulso con alguien que en verdad a mí no me importa si no está ahí mañana. Pero con una persona que es muy heavy ligar, que somos muy afín con el tipo de acuerdo al que hemos llegado, donde realmente parecemos que no atropellamos a nadie en este proceso, yo no quisiera perderte como ligue.
Yo tengo una teoría muy loca.
¿Cuál?
Y yo creo que los ligues, aunque tú lo vas a disfrutar por el tiempo que te permitas disfrutarlo utilizando la prudencia, yo creo que los ligues a muy largo plazo estancan.
¿Cómo así?
Porque la gente se va a tender a ir por lo seguro. Va a dejar de tomar decisiones atrevidas porque tiene cosas seguras. Y obviamente tener cosas seguras es sumamente heavy. Es toda una ilusión de control de ¿para qué la voy a forzar allí? Si allí en verdad yo ligo y la paso heavy, no es lo mejor del mundazo. Porque tú sabes, ya le he dado, qué sé yo, por 4 años al ligue. Cuando digo dado, no uso otra terminación, whatever. Pero probablemente si tú no tuviese ningún ligue y todas las puertas que tú tienes abiertas de tus ligues, tú las cierras, tú solamente te queda un mundo por conocer y no un mundo ya conocido al cual preferiste ser sedentario. Es como estancarse por quedarse con lo seguro. No sé si me doy a entender. Como cuando tú tengas un trabajo que no te gusta, pero es seguro y tú no sabes qué hay más para adelante porque tú estás bien agarrado de esta puerta que es segura.
Ok. Tú estás hablando en el caso de que tú, en el fondo de tu ser, quisieras algo mejor y no sabes cómo salir de ahí.
No, estoy hablando de esas cosas que son mejores que tú la pudiese conseguir, pero no la consigues porque tú no estás dispuesto a poner el esfuerzo y el tiempo que hay que poner, porque ya tú tienes cosas seguras.
Pero eso es lo mismo que pasa cuando tú finalmente te quedas en un sitio. O sea, ya las posibilidades de cualquier cosa son infinitas. Entonces, el tú realmente con seguridad quedarte en un sitio es renunciar a estas posibilidades de algo mejor. ¿Entiendes? El tú decidir quedarte ahí es simplemente estar cómodo ahí. reconociendo que hay mejores cosas.
Pero yo entiendo que esa situación se puede extrapolar a las dos situaciones. Una de una persona que verdaderamente está con algo que verdaderamente es bacano y es seguro y debería quedarse ahí y decir, wow, qué heavy que me quedé aquí. Y también puede haber una persona que no esté viendo que diga, es verdad, yo estoy aquí con lo seguro, yo debería cerrar esa puerta y quemar ese puente para ver a dónde me lleva eso.
Ah, bueno, pues ya, eso es simplemente dar el paso. Lo que yo no creo es que realmente... espérense, que tengo la mala costumbre de que no aviso cuando va a comenzar a grabar y después me busco un lío. Estoy grabando. Ajá. Entonces, yo lo que creo que realmente no es tan... O sea, yo sé qué pasa, porque hay gente que incluso le pasa en las relaciones. ¿Me entiendes? O sea, no me parece un fenómeno que pase en los ligues. Me parece un fenómeno que pase en las relaciones. ¿Entiendes? Y me y me parecería que alguien no saldría de ahí porque no quiere. Porque al final del día tú no tienes ninguna obligación dentro de un ligue. ¿Entiendes? O sea, yo puedo salir a conocer más y seguir con el ligue. Entonces, ¿a qué tú te estás refiriendo? ¿Qué fue lo que te pasó?
No, me refiero específicamente porque hay dos posiciones que en la dos tú te vas a topar, en la cual tú o estás con una cosa muy heavy y te vas a dar cuenta de que, ¿verdad? Yo estoy súper heavy aquí. No es que me pasó, es que me han pasado ambas. En una donde tú digo, diablo, deberías quemar todos los puentes que tengo ahora mismo porque de verdad hay un mundo por ahí afuera y la vida no va a dejar de pasar.
Pero la única situación donde tú quemes los puentes porque hay un mundo por ahí afuera es porque el mundo que tú estás buscando realmente cancela lo ligue.
Es porque es demasiado seguro.
Pero porque tú tienes que quemar un puente.
Porque voy a seguir volviendo, Gladeline. Porque voy a seguir volviendo. El problema soy yo. Por lo tanto, pues uno agarra y lo quema.
Pues ya.
Claro.
Es como la gente que tiene que picar la tarjeta de crédito porque no puede dejar de usarla.
¿Te ha tocado picar tarjeta?
No.
Pero ha querido.
Claro. Claro. Pero yo no la pico, sino que yo le llevo al banco.
Pero hay mucha gente que va a ver esto y dijo, sí, yo he picado tarjeta. Como si yo he tenido que quemar el puente porque el problema soy yo.
Exactamente. Ok, entiendo. Entonces, ¿cómo uno sabe si uno tiene el perfil? ¿Cuáles son las características que una persona debe de tener para tener ligues de la forma más adecuada? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cosas, los comportamientos que yo debo de evitar para ser un buen ligue?
Tú vas a tener que tragarte. Así, para tú ser el mejor ligue del mundo, el mejor ligue, que todo el mundo va a querer no solamente ligar contigo, porque lo que te define como un ligue no es que tú ligue bien, como ya definimos.
No es que
tú puedes ligar bien. Como un, yo no sé.
Eso, liga se enseña.
Lo que te define como un ligue es la frecuencia.
¿Cómo así?
Ahorita deducimos, no sé cómo se dice.
Ah, aquí estamos, señor palabra.
Como una porquería. que lo que hace a un ligue es la frecuencia, aunque haya un periodo muy largo entre un ligue y otro. Mientras eso exista, siendo posible, y a veces tú tienes ganas y a veces ya también, es un ligue.
Ok. Entonces, me perdí. ¿Qué?
Estamos aquí definiendo que te hace un buen ligue.
¿Y por qué tú dices que el tiempo? ¿La frecuencia, perdón? O sea, ¿es que tenga mucha frecuencia
porque
o que tenga
poca? Porque
si yo
ligo con una persona una vez, dos veces, tres veces y la catalogo como un ligue y de esas tres veces más nunca vuelvo a ligar con ella, pues ya no es mi ligue.
Pero es que hay un tema ahí. Porque acabamos de decir que un ligue siempre es un ligue. ¿Entiendes?
Dijimos que es un ligue porque cuando ese más nunca, después tú dijiste que el infinito, y es verdad, yo estuve de acuerdo que el claro. Infinito que para siempre porque ese puente
porque
está
que yo
fuera
siento
de servicio.
Que depende de la conexión que tú hayas hecho con esa persona. Vamos a comenzar por ahí. De lo mucho que tú hayas podido realmente seducir a esa persona.
Claro.
Al punto que realmente se sienta atraída hacia ti, aunque no haya nunca una relación.
Pero tiene que haber una atracción, aunque sea carnal.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que, según tu libro de la seducción, que lo tenemos aquí, hay muchas cosas que usted puede hacer y dejar de hacer para hacer un buen ligue en el aspecto de que esta persona lo siga buscando. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablabas de la frecuencia, pensé que tú te ibas a referir a que usted no puede ser el ligue que está todos los días escribiendo que cuándo nos vamos a ver.
Correcto. Entonces, mi respuesta a dónde iba a llegar con cómo hacer un buen ligue, que era realmente un chiste, es que hay que leerse desapegarse sin anestesia.
Hay que
tú leerse quieres ser un buen ligue para tú no tener, para tú no hacer sentir a tu contraparte que tú estás tirando la presión, que desagrada la presión, tú tienes que desapegarte de ese ligue. Tú tienes que ligar con él como que es la última vez que tú vas a ligar con él.
Y la mejor forma de desapegarse de ese ligue es teniendo otro.
¡Ay, Dios mío!
Eso es cierto.
Bueno, eso en caso de que tú no quieras interiorizar el desapego y tengas una con Feng Shui. Pero
loco,
tú no...
es que, mira, me parecería, a menos que sea una persona que en el fondo en verdad ni te guste, tú salir con una sola persona, ligar con una sola persona, es muy raro que realmente tú no metas la pata. Tú no te digas, mira, yo por la que tú no puedes oír.
Que tú no digas, pero ya yo estoy aquí contigo nada más, vamos a terminar de quedarme contigo nada más y ya.
Exacto, o sea, lo primero que lo va a ayudar a usted de verdad, natural, que se le note natural, que usted no está amarrado en esa situación, es tener más de un ligue. O entender que usted nada más tiene uno porque quiere.
Exacto, pero sin embargo, tú puedes simplemente serte duro, desapegándote de las cosas y no necesariamente tener que ligar con una segunda persona, porque ahorita tú eres un tipo que no gusta. Ahorita tú eres un tipo que no gusta y tú tienes este ligue y este es tu único ligue. Y no es verdad que mi única solución es buscarme otro ligue porque me dio trabajo conseguirme este. Mi único trabajo aquí es yo sentir que este ligue en verdad me puede soltar en cualquier momento.
Bueno, yo lo que creo es que la capacidad mental que usted tiene que tener casi para pertenecer a un grupo de superpoderoso, ¿qué fue lo que dije? No sé, el punto es que para que usted de verdad se comporte como una persona que sabe lo que hace, es ideal que usted realmente no considere a ese ligue como su único ligue. Aunque no salga con más gente.
No, ya yo me enteré que todos los ligues con los que yo alguna vez ligué son mis ligues todavía. Ya ustedes saben mi número.
Bueno. No, lo que pasa es que también es otro tema de la frecuencia. O sea, por más que tú te desaparezcas 1,000 años, no puede ser que tú literalmente te desapareciste 1,000 años. Y si lo hiciste, tienes que saber cómo volver. No puede ser como que...
Hola, perdida.
Hola, ¿cuánto tiempo? Como que hay una forma precisa. Yo no sé cuál es. Hola, hable perdido. Con su amigo que tiene más experiencia. Pero realmente debe de haber una forma precisa.
Con el upline.
Con su upline, con su líder. Con la persona a la que usted admira.
Con el que tiene 2 ligas y usted solo 1.
Exacto.
Sea amigo de usted.
Pero de verdad, con todo el relajo que hizo Giovanni, la forma más precisa y más natural de usted hacerse el que no le nada le molesta, es que usted no vea ese ligue como su único ligue.
Lo único que echa a perder un buen ligue es el apego.
Exacto.
Esa es la conclusión del video. La verdad es que después de ahí nosotros no podemos llegar a ninguna conclusión que valga más la pena. Voy a aprovecharlo, voy a desgranar en el piso. Y ahora vamos a hacer una que otra anécdota un poquito más personal, de esa que nos dan un poquito de miedo, que tenga okay. La plataforma de YouTube, porque no ven demasiada gente, aunque no son muchos. Vamos a pasar a la plataforma de Patreon, donde las personas que verdaderamente disfrutan este programa aportan cambiando 2 botellones de agua. Si usted no ha sido parte de Patreon jamás y le interesaría saber qué son estas cosas que nosotros compartimos dentro de la plataforma, entre, haga esa colaboración, cambie 2 botellones, a nosotros nos va a caer, miren, como agua de un manantial, aunque usted no lo crea. Vea todos los videos, tírenselo en una noche y luego suéltelo en banda, pique la tarjeta, desuscríbase. Nosotros, de igual forma, se lo vamos a agradecer. La señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, su amigo El Yoba, en una entrega más de su plataforma. Ya estoy hablando, pero me salió heavy un buen rato.
Voy a hablar de mi mejor liga en Patreon.
Yo voy a hablar de mi mejor liga, entonces también aperísimo. Nos vemos allá en Patreon en la próxima entrega de La Mesa. Por eso es que yo lo disfruto tanto. Yo no simplemente lo veo como que te voy a comer la boca y ya. Eso me parece hasta extraño. Si no tuviese nada de morbo, yo no ligara.
Ok, pero tú me estás hablando de intimidad, no de morbo. Son dos cosas muy diferentes.
Estoy hablando de que de mis ligas lo que yo conseguía era, o no conseguía porque no era un trato, pero sí, lo que yo obtenía era compartir con estas personas individualmente. O sea, okay. Yo realmente lo disfruté. Yo realmente traté de profundizar con estas personas. La trataba de pasar bien. No le dije, ah, déjame tirarte porque me quiero. O sea, full, vamos. Pero
ay, Dios.
Estamos en Patreon y los tigres me van a entender.